Padre, hablamos la semana pasada sobre la gente que está tropezando en las tinieblas. Pero hoy, Padre, vamos a mirar que nosotros debemos ser la gente que está brillando la luz, para que ya no haya tropiezo en las tinieblas. Y Padre, te pido que cada uno de nosotros quitemos la cubeta de encima de nuestra luz y la dejemos brillar. Porque, Padre, hay un mundo que todavía sigue tropezando. Y esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a seguir en Juan capítulo 7. Y vimos la semana pasada todo el capítulo desde una perspectiva. Desde la perspectiva de la gente perdida, con los ojos cerrados, que están tropezándose y confundiéndose. Vimos las grandes confusiones que vienen cuando la luz no está. Pero el problema es que la luz siempre está, el problema es que la gente no la quiere ver. Pero nosotros tenemos que seguir viviendo como Cristo lo hizo. Él vivió siendo luz, aun cuando la gente quería cerrar los ojos. Y luego de vez en cuando, esta persona y esta persona y esta persona abrían sus ojos y venían a la luz. Pero no importa cuántos, muchos o pocos vengan, el trabajo de brillar como luz sigue. Cristo nos dice a nosotros en el Sermón del Monte que como Él ya está en el cielo, nosotros, su cuerpo, somos la luz del mundo. Y como Cristo brilló, nosotros también, con luz reflejada de Él, debemos brillar. Entonces hoy vamos a mirar ese pasaje mirando cómo Cristo, en medio de esas tinieblas, brilló su luz. Y lo primero que yo quiero que vengamos es que veamos, digo, es que todo debe ser no en nuestro tiempo, sino en el tiempo de Él. Nos dice en el capítulo 7, empezando en el versículo 4, dice, sus hermanos, vimos la semana pasada, le dijeron, nadie que quiere ser famoso se esconde. Acuérdense, dijimos que ellos malinterpretaron su motivo. Cristo no quería ser famoso. Cristo se humilló hasta muerte de cruz. Lo que Cristo quería hacer no es ser famoso, pero hacer brillar la luz. Pero nos dice Cristo en el versículo 6, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. Versículo 8, subid vosotros a la fiesta. Yo no subo todavía a esta fiesta, porque aún mi tiempo no se ha cumplido. Queremos ver lo primero es esto. El cristiano se basa en el tiempo de Dios. Ahora el mundo, los que eran sus hermanos, los hermanos físicos de Cristo, dice, para ustedes el tiempo siempre está. ¿Sabes cuándo es el tiempo para pecar desde el punto de vista del mundo? Siempre. Siempre es el tiempo para agarrar lo mío. ¿Por qué? Porque el mundo es los deseos de mi ojo, los deseos de mi carne, la vanagloria de la vida. Los que viven en el mundo dicen, agarro lo que yo pueda ahorita. Tengo que tomar la oportunidad ahorita, porque quién sabe quién más venga. El del mundo quiere todo ahora. Por eso tenemos una sociedad de microondas y de todo rápido, ¿sabe? No. Ya, cuando yo era niño, bueno, digo que mi televisor no tenía control de remoto. O sea, yo era el control remoto. Mi papá se sentaba en el sofá y decía, pon el canal 5. Y yo le ponía el canal 5 y me regresaba. ¡Ah, cámbialo al 6 o al 8! Entonces, pero hoy en día, todo lo queremos al instante. Microondas, remotos, aún tenemos ahora cosas en la casa, tú aplaudes, se te prenden y se apagan las luces, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en el mundo el tiempo es siempre, pero Cristo dice, no, en el plan de Dios todo tiene un tiempo puesto. Por eso nos dice Isaías 40:31, ¿verdad? El que, ¿qué? Espera en Jehová, renovará sus fuerzas. Si yo voy a ser luz, yo tengo que ser sensible al tiempo que Dios quiere que yo brille. ¿Cuándo sembrar? ¿Cuándo cosechar? Cristo dijo, ahorita no voy, ahora no voy. Mi tiempo todavía no es. Según lo que dice Cristo en este mismo pasaje, en el versículo 7, dice, no puede el mundo aborrecer a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Lo segundo que nosotros tenemos que acordarnos que Cristo aquí dice, es que nosotros como cristianos siempre vamos a ser objetos de aborrecimiento, de odio. ¿Por qué? Porque nosotros les vamos a enseñar a ellos, si vivimos nuestra vida como debemos, que ellos son, ¿qué? Malos. Ahora, no que nosotros seamos como Cristo, que Él es perfecto. Pero debemos estar en un... yo tengo dentro de mí el Espíritu Santo. Mi vida debería ser diferente. La Biblia dice que soy nueva criatura. Efesios 2:10 dice que fui creado en Cristo para buenas obras. Entonces yo vivo otro tipo de vida y nosotros reflejamos, cuando nosotros vamos al mundo, ustedes saben en muchos trabajos cómo pasa. Si hay un trabajador que siempre está trabajando fuerte, siempre dándole duro, ¿qué los demás trabajadores dicen? Cálmate, relax. ¿Por qué? ¿Porque quieren que él descanse? No, porque me estás haciendo ver mal. Ahora aquí está Cristo hablando a sus hermanos. Dijimos la semana pasada, ellos tenían el mismo problema, eran del mundo. No porque eran mala gente, los hermanos de Cristo no eran criminales o asesinos, homicidas, eran personas normales. Pero Cristo era ¿qué? Perfecto. Y ellos crecieron siempre creo diciendo, Cristo, ya cálmate un poco, nos haces vernos mal. Y todo el mundo, cuando la luz sale, lo malo se ve. Yo he visto a veces cuando me pongo ropa y está todavía temprano en la mañana y me lo pongo y pienso que me veo bien y luego salgo a la luz y veo que hay una manchota aquí y tengo que entrar a cambiarme la camisa. No la vi cuando está oscuro, pero cuando está la luz todo lo malo se ve. Si tú quieres ver defectos en tu carro, sácalo al sol. Ahí lo ves. Y nosotros somos la luz. El mundo nos va a aborrecer porque nosotros los hacemos, si vivimos lo que debemos vivir, los hacemos ver mal. Pedro dice, por eso, el justo sufrirá persecución. La gente no quiere verse mal. Pero si nosotros tenemos que estar listos nosotros para no tomarlo personal cuando nos aborrecen. Y muchos cristianos no están listos para eso. ¡Ay, me hablaron mal de mí! ¡Hablaron mal de mí! Sí, porque quieren bajarte a su nivel. Cristo dice, no, ustedes y el mundo no los aborrece. Ustedes, mis hermanos físicos, dice, ¿por qué? Porque ustedes son como ellos. Tienen la misma idea, la misma actitud. Yo les voy a decir una cosa, si todos te quieren, hay algo mal contigo. Si no, dicen, hay algo sobre ese cristiano. Pero no pueden señalar algo malo que hiciste, nada más, no me gusta cómo son. Y muchas veces nos van a, se cree muy muy. ¿Sabe qué? Si de veras te crees muy muy, pues cambia eso. Pero si estás viviendo humildemente y dices que te crees muy muy, es que ellos están proyectando lo suyo. Tercer cosa que se ve en esto, es de dónde viene, debe venir nuestra doctrina. Versículos 16 y 17 nos dice así. Dice Cristo, le respondió y les dijo, mi doctrina no es mía. Mira, en el versículo 15 se maravillaron de ellos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Y luego él dice, mi doctrina no es mía, sino del que me envió. El que quiere ser la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. ¿Qué dice Cristo aquí? Dice, mira, yo no tengo que ir a algún seminario. Ahora, yo digo eso siendo doctor en seminario. Pero ellos venían y decían, no, pues no estudió. Acuerda lo que dije la semana pasada. ¿Quién escribió el libro? Su papá escribió el libro. Él no tuvo que ir al seminario para aprender el libro que su papá escribió. Pero dijo esto. ¿Qué significa la palabra doctrina? Simplemente significa enseñanza. Dice, mi enseñanza no es mía, viene de mi padre. Y yo les voy a decir una cosa, hermanos. Este libro viene de su padre, de Cristo. Si lo que yo enseño varía de este libro, tú ve con este libro. Si tú estás hablando teología o hablando de fe y tú tienes unas grandes ideas o yo tengo unas grandes ideas, pero vienen de aquí, de mi cerebro o del tuyo, o sea que tú quizá tengas un cerebro 100 veces mejor que el mío, pero te garantizo una cosa, tu cerebro no puede enseñarle luz al cerebro de Dios. Cristo dice, yo no enseño lo mío. Todo lo que yo enseño viene de mi Padre. Hay muchos hoy en día que están predicando doctrinas que son opiniones, doctrinas que son filosofías, doctrinas que son humanas, pero que no tienen su raíz en esta palabra. Tú puedes encontrar algunas cosas buenas en ellas aquí y allá, porque toda la verdad viene de Dios al final de cuentas. Pero si tú no puedes poner la raíz de esa doctrina en esta palabra, déjala. Cristo no estaba predicando ni su propia, y Él es el Hijo de Dios. Él predicaba lo que el Padre le daba. Y si tú quieres dar luz, no viene de psicólogos, filósofos, maestros, ni del pastor Whitehouse. Si el pastor Whitehouse predica sus opiniones, ¿sabe qué son? Son opiniones. Y como dice el dicho, las opiniones son como las axilas, todos tenemos y todos huelen. Pero digo axilas porque en la otra iglesia no me dejaban decir sobaco. Opiniones hay miles. Palabra de Dios solo hay una. Pon tu luz en la palabra de Dios. Y luego vemos otra cosa, porque acuérdense, está hablando él con los profesores de seminarios, con los fariseos, con los líderes que decían saber la ley. Y Cristo les redarguye en el versículo 19. Dice, ¿no os dio Moisés la ley? Y ninguno de vosotros cumple la ley. ¿Por qué? ¿Por qué procuréis matarme? Y acuérdense, había unos que estaban diciendo, ¿qué? Tú tienes un demonio, ¿quién te está tratando de matar? Y luego el otro grupo decía, ay, ¿no es ese el que estaban tratando de matar? Pero Cristo les dice, mira, la ley, si tú quieres matarme, es uno de los días grandes, ¿verdad? No matarás. Y tú me quieres matar. Y ustedes son los profesores de la ley, los sacerdotes, los fariseos, los líderes de la religión. Y ustedes quieren matarme, sin juzgarme, sin tribunal, sin evidencia, sin nada, simplemente porque no les caigo bien lo que digo, me quieren matar. Ahora, eso no es de fe. ¿Para qué es la ley? ¿Para qué es la ley? La ley es para enseñarnos cómo amar. Enseñarnos cómo tratar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Dice, no cometas adulterio. ¿Por qué dice eso? Porque a nadie nos gustaría que alguien adulterara con nuestro esposo o nuestra esposa. Si vamos a tratar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, no vamos a adulterar con lo de ellos. Dice, no mentirás, ¿por qué? Porque nadie gusta que mientan de nosotros. La ley nos enseña cómo tratar al prójimo. Y aquí lo iban a tratar matándolo. Pero ¿sabes qué? Yo no, decimos, no estamos bajo la ley, de veras no estamos. Estamos hablando en la escuela dominical del día de reposo. En el Antiguo Testamento, bajo la ley, ¿qué pasaba si tú no reposabas en el día de reposo? Era pena de muerte. Te sacaban y te apedraban. No estamos bajo esa ley. Pero la fe dice, todavía yo voy a reposar. No voy a gastar mi vida, trabaje. El Señor dice, un día en siete, ¿qué? Relax. Descansa.
Ay, pero tengo tantas cosas que hacer,
No, la ley dice, tú dices por fe, ¿sabe qué? El mundo puede sin mí por un día. Pero muchos de nosotros no pensamos que el mundo puede sin nosotros por un día. La fe cumple la ley. ¿Por qué? Porque yo creo a Dios en su palabra, no me tiene que poner pena de muerte, yo lo creo. Aquí, si ellos creyeran, no lo estarían tratando de matar. Siguiente cosa que la luz dice es que deberíamos juzgar, no de acuerdo a las apariencias, pero de acuerdo al amor. Mira el versículo 22 al 24. Dice, por cierto, Moisés os dio la circuncisión, aunque no era de Moisés, sino de los padres, y en el día del reposo circuncidáis al hombre. Si recibe el hombre circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no se quebranta, ¿por qué se enojéis conmigo si en el día de reposo yo hago completo un hombre? ¿El día de reposo era para qué? Para reposar. Pero los judíos circuncidaban a los varones a los 8 días. ¿Qué pasa si tu varón baby, nace un viernes? ¿Cuándo los van a tener que circuncidar? El siguiente sábado, ¿verdad? 8 días. Entonces, ese sacerdote va a tener que hacer eso aún en el día de reposo. Y el pobre niño, cualquiera de ustedes que ha tenido un niño bebé que lo han circuncidado, sabe que por los próximos días ese bebé está bien molesto. Y yo entiendo por qué. Pero Cristo dice, mira, si ustedes pueden circuncidar en ese día porque así pide el pacto, ¿cuánto más yo, que voy a ser entero a una persona en el día de reposo? Dice, ah, pues tú rompiste el día de reposo. Pero piensa del enfermo. ¿Qué vas a hacer al enfermo? Ah, pues es el sábado. Quédate enfermo otro día. El hombre tiene dolor. Déjame preguntarle, ¿quién de ustedes ha estado muy enfermo? ¿Reposas tú cuando estás así enfermo? Yo sé que si yo estoy enfermo, vamos a decir, tienes dolor de espalda, tienes dolor de riñones, tienes dolor de cabeza, tienes calentura, tienes cualquier otra situación, problemas en el intestino, en los riñones, en lo que sea. Y viene un sábado, qué bonito sería que ese día de reposo te dejara tu enfermedad por un día. Ah, y luego el domingo regresa. ¡Ay! No, ¿verdad? Pero no pasa así. El enfermo nunca verdaderamente reposa. La ley del sábado es para que la gente, ¿qué? Repose. Cristo va a venir y decir, ¿sabe qué? Yo sé que tú estás todo así doblado y estás vomitando y estás temblando y tienes calentura, pero como es el día de reposo, pues quédate así otro día. Mañana te sano. Eso es ver el día de reposo de una forma egoísta, ¿no? No, pues, mire, no me, es como si yo fuera pastor y una persona de ustedes se le muere un ser querido y van a hacer el funeral el lunes. Y dice, ¿sabe qué? El funeral va a ser el lunes. Ah, pues sabes que es mi día off. Entiérralo mañana porque hoy no. No. Esas cosas necesitan cuidado inmediato. Cristo dice, no juzgues por la letra así. Juzga, mira, ¿qué es lo de amor? El amor busca el bien ¿para quién? No para mí, pero al amado. Si tú estás enfermo y yo te amo a ti y yo puedo sanarte, no te voy a decir, pues sabes que es mi día de reposo, regresa mañana, vomita todo el día hoy, está bien para ti. No, yo quiero que, si yo voy a tratar a mi prójimo como a mí mismo, ¿qué quiero para mí? Yo quiero que este día yo repose. Entonces, si yo te puedo sanar este día para que tú, ¿qué? Reposes, te voy a sanar. Le dice Cristo a los fariseos, mira, ustedes no entienden, el sábado no fue, el día de reposo no fue hecho para Dios, Él no necesita reposar. Dice, fue hecho para el hombre. La ley fue hecho para enseñarnos a amar. Siempre juzga, no por las apariencias, pero por el amor. ¿Qué es la cosa amorosa hacer? Y luego Él habla de como la luz dice, yo estuve ahí. Ustedes no, pero yo sí. Versículo 28. Dice, Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo, a mí me conocéis y sabéis de dónde soy. Aunque no lo sabían, ¿verdad? Decían que pensaban de Galilea. Y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, quien vosotros no conocéis. Pero yo lo conozco porque de él, ¿de quién? Del Padre, yo procedo. Y él me envió. Cristo puede decirnos porque él estuvo ahí. ¿Cuántos de nosotros hemos estado enfrente de la cara del Padre? ¿Buda? ¿Mahoma? ¿Joseph Smith y los mormones? Ninguno de ellos ha estado frente al Padre. Solo Jesucristo. Dice, yo puedo decirles porque yo estuve. Es como la gente que piensa, ¿sabe? ¿Cuál es mejor? ¿Ver fotos y retratos del Gran Cañón o ir ahí a verlo? ¿Verdad? Muchos dicen, pues yo sé cómo es este lugar. ¿Cómo sabes? Pues vi en el National Geographic. Pero yo sé mejor porque yo fui y ahí puse mis pies. Nosotros sabemos que lo que creemos es verídico porque el que nos lo enseñó, ahí, de ahí vino, ahí fue y luego regresó. Esa es la luz. Él me puede enseñar el camino al cielo y Él puede ser el camino al cielo porque Él fue. Pero al final de cuentas solo hay una cosa que importa. Y yo quiero mirar ahora el versículo 37 y el 38, el que leímos hoy en el pasaje. En el último día de la fiesta, versículo 37, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Sabes de lo que se trata lo que nosotros hacemos como cristianos? Se trata de traer a la gente eso que satisface la verdadera sed. Estamos en un mundo sediento, ¿verdad? Un mundo que trata de llenar ese vacío con todo. Comida, deportes, música, drogas. Algunas cosas mejores que otras, pero nada llena el vacío. La gente sigue y sigue y sigue y sigue y sigue vacío. Y Cristo dice, ven a mí, toma de mí, bebe de mí. Y ya no tendrás sed, estarás lleno. Ahora, les voy a decir una cosa. El converso de esto, el opuesto. Si tú tienes una sed espiritual, es que no estás bebiendo de Cristo. Si tú todavía estás, yo no sé espiritualmente, no estás bebiendo, porque Él nos dice aquí, el que tenga sed, venga de mí y beba, y luego nos enseña cómo beber. Bebemos, el siguiente versículo, el que qué, el que cree, el que pone su fe en qué, no en un qué, ¿verdad? En Él, en Jesucristo, es el que tendrá satisfecha su fe, su sed. Nos dice, ¿verdad? El Salmo, ya lo hemos oído muchas veces, deleítate en Jehová. Cristo es ¿qué? Jehová que salva, es Jesús. Y Él te dará las peticiones de tu corazón. Dice Salmo 34:8, oh, gustad de Él, de Jehová, y ver que Él es bueno. Si tú dices, oh, espiritualmente estoy agüitado, Cristo dice, bebe de mí. Pero es importante ver varias cosas. Primero, que estamos hablando de fe en una persona y no solo en un mensaje. Ok, fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios nos habla de quién. Dice Cristo en Juan 5, versículo 39. Ustedes piensan que en esta palabra, le está hablando a los fariseos, se encuentra en vida eterna. Pero estas palabras hablan, dice Cristo, de mí. Tú no tienes que simplemente mirar esto como un libro de palabras. Tú tienes que encontrar en esas palabras a Cristo, el Cristo vivo, el Cristo que hoy puede estar a tu lado y está viviendo dentro de ti. Cristo en ti, dice Pablo, la esperanza de la gloria. Nosotros no somos propagantes de un mensaje. Hay muchos mensajes en el mundo. Buda tuvo mensaje, Mahoma tuvo mensaje, Fidel Castro tuvo mensaje, Hitler tuvo mensaje, algunos buenos, algunos malos. Nosotros no predicamos simplemente un mensaje. Tú tienes que conocer a Cristo. Tú tienes que beber de Cristo. Tú tienes que creer y confiar en Cristo. No solo para tu salvación inicial, pero cada día cuando te levantas, está mala situación, confía en Cristo. Él lo va a obrar para bien. Segundo, nos dice que bebamos, no que tomemos un traguito. Pero muchos tratan de, pues sabe que yo intenté eso. Tú no puedes experimentar con cristianismo. Tomar una probadita y ver si te gusta. Una probadita no te llena. Cristo no dice simplemente pon un poco de mí en tu lengua. Cristo dice bebe. ¿Sabe? Tú conoces personas. Cuando viene un día caliente como los que hemos tenido, 103, 104 grados, y tú estás afuera, como Juan lo hace en las tardes, haciendo el zacate, y está sudando, y el agua, y luego, yo sé, su esposa Gloria, vamos a decir, le hace un vasote de limonada, o de, no sé si le gusta el té o qué, con cubos de hielo y todo, está. El vaso está todo con gotitas por el lado, ¿sabes? Toda cosa. ¿Qué hace Juan? Lo agarra y está bien. ¿Cuánta sed le va a quitar eso si toma un traguito? Ah, está bien. Qué rico, gracias, querida. Si Juan quiere satisfacer su sed, él va a agarrar ese vasote y se lo va a tragar todo. Y luego le va a decir a Gloria, otro por favor. Hasta que su sed quede bien hidratado. Pero ¿cuántos dicen, sabe que voy a dar una probadita a esto de cristianismo? Voy a intentar 2 o 3 semanas en la iglesia a ver si sirve. No, no, Cristo no dice. Comprométete, tú bebe de mí, dice Cristo. No permite, una tragadita no te va a hacer nada. Él quiere que sigas tomando, que sigas bebiendo. Cuando viene más calor, otra limonada, más de Cristo. Dice esto, que de ti saldrán ríos de viva. Mira que no dice, primero, tú bebes un galón y te sale un galón. Tú bebes de Cristo y no sale un galón de Cristo. No sale ni un río de Cristo. ¿Qué dice? Ríos. Lo que Cristo hace se multiplica. ¿Por qué? Porque dices el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es infinito. Me gusta la ilustración que da Ezequiel en su libro cuando habla del templo. Dice, es una visión que él vio, vio el templo y del trono estaba saliendo unas gotitas de agua. Pero lo más que bajaba, lo más que salía, multiplicaba, y primero estaba hasta sus rodillas y luego hasta su cintura, y siguió creciendo y creciendo. Si tú bebes de Cristo, primero dice, no se va a quedar en ti, va a salir, y va a salir como no solo un río, pero va a salir como ríos. ¿Qué dice esto? Que la persona que de veras bebe de Cristo no va a poder hacer otra que tener efecto. Porque de él van a salir ríos de agua viva, agua fresca. Él va a ser o ella va a ser un refrescante a todos los que están a su alrededor. Porque se va a multiplicar. Ríos de agua viva. ¿Por qué? Porque no es mío. ¿Sabes? Si yo trato de refrescarte o animarte a mí con lo mío, solo vas a tener lo mío. Y cuando se acaba Thomas Whitehouse, te acabas tú. Pero si yo trato de animarte con el Espíritu Santo, el poder que Cristo me da, nunca se acaba. Es infinito. Nosotros tenemos que salir como Cristo salió a este mundo. Y que el mundo vea que de nosotros sale ríos de agua viva. La gente está en las tinieblas, está sedienta, está tropezándose. Pero si nosotros tenemos a Cristo, nosotros tenemos la respuesta. Y ellos también lo pueden tener. El que cree en Él, simplemente cree en Él, de Él también saldrán ríos de agua viva. Padre, te damos gracias por los ríos de agua viva que salen de nuestra vida en ti. Y te pedimos, Padre, que tú nos ayudes a beber de ti todos los días para que nosotros también tengamos una influencia espiritual que nunca se acaba en un mundo que es un desierto. Y esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.